Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les cuento que el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas se conmemora el 24 de marzo gracias a un decreto de las Naciones Unidas en el año 2010. El objetivo de este día es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Este día también se le rinde un homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en el año 1980 por denunciar abusos de este tipo en su país, El Salvador. Y para conversar sobre la importancia de la verdad para nuestro país, damos la bienvenida a Cristina Xiordia, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAS. Buenos días, Cristina. Bienvenida a Derechos Humanos para Vos.
Hola Héctor, muy buen día. Es un gusto compartir con su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
Cristina, la exigencia del derecho a la verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas se hace urgente en contextos donde se ausenta la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de casos graves de violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son los principales desafíos que afrontan las víctimas y sus familiares en Venezuela para la garantía de este derecho humano?
Todos esos obstáculos podrían casi sintetizarse solo en uno, y es la falta de independencia de poderes, y específicamente del Poder Judicial. Uno de los informes de la Misión de Determinación de los Hechos identifica al Poder Judicial venezolano no solo como cómplice, sino como perpetrador de graves violaciones de los derechos humanos. Son muchas y muy sofisticadas las vías por las que esto opera, desde las dilaciones procesales indebidas, la calificación inadecuada de los crímenes, la no investigación a las cadenas de mando. Sin acceso a justicia imparcial e independiente, no hay investigación, y sin investigación no hay verdad. Esto quedó ampliamente reflejado en el proceso que culminó el pasado 7 de marzo con la Unidad de Víctimas de la Corte Penal Internacional. En ese proceso, ante la afirmación del gobierno de que existen en Venezuela los mecanismos, la voluntad, la posibilidad real de hacer justicia para las víctimas, y por tanto pues se hace innecesario el proceso ante la Corte Penal, ese es el argumento del gobierno, la Unidad de Víctimas abrió un proceso para recibir testimonios. Y la pregunta fundamental de este testimonio era: ¿y ustedes qué piensan de eso que dice el gobierno? ¿Pueden recibir justicia en Venezuela? ¿Cuál es su expectativa respecto a eso? Bueno, la unidad recibió más de 2.000 formularios. Yo no pretendo saber qué dicen todos, pero estoy segura que me puedo imaginar cuál es la tendencia. Y estoy segura de que refleja precisamente lo que comentamos, que es que al no haber independencia del Poder Judicial, no hay posibilidades de investigación, y sin investigación no hay verdad.
Ahora bien, Cristina, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha tenido un papel fundamental en el camino hacia la búsqueda de la verdad y la determinación de responsabilidades en los casos de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en las protestas antigubernamentales a partir del año 2014. ¿Cómo evalúa la incidencia que se ha logrado con este mecanismo de las Naciones Unidas?
Sí, la misión ha suplido en alguna medida justo ese vacío de investigación al que me refería. Hay familiares de víctimas que tuvieron la oportunidad de leer la verdad, los hechos de lo que le había ocurrido a su ser querido por primera vez en los informes de la misión. Ese ya es un logro, precisamente en términos del derecho a la verdad. Por eso la misión es tan incómoda al gobierno. Tener ese policía malo ha servido también para posicionar al policía bueno del sistema de Naciones Unidas, a los ojos del gobierno, por supuesto, que es la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. La labor de cooperación técnica de la oficina y su capacidad para relacionarse con el gobierno no es algo menor, aun cuando su posicionamiento respecto a ciertos temas ha sido menos contundente de lo que nos gustaría. Por eso ambos mecanismos son importantes y necesarios. La misión para decir la verdad sin titubeos, la oficina para generar espacios cooperativos en torno a garantías de derechos humanos.
Cristina, ¿qué lectura da a las recientes declaraciones de la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela?
Los informes de la misión y las actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos son herramientas diplomáticas de mucho peso. Cada vez que desde estos foros se denuncian las violaciones a derechos humanos que se han perpetrado y se siguen perpetrando en Venezuela, el costo de persecución sube para el gobierno. Considero que la declaración de la presidenta Marta Baliña fue muy sólida, también la intervención de Francisco Cox, parte del equipo de la misión. Si bien el mandato de la misión está limitado a ciertas líneas de investigación, las conclusiones que comparten dan cuenta de la fotografía general de un país. Y esto hace un contrapeso importante a la muy hábil narrativa diplomática que el gobierno teje de cara a la comunidad internacional, que es un poco esta línea del Venezuela se arregló y en Venezuela no se violan derechos humanos. Resalto especialmente las advertencias que hicieron desde la misión, desde el alto comisionado y muchos de los países que intervinieron sobre las amenazas al espacio cívico, en particular esta que hemos llamado la ley antisolidaridad. Sin defensores de derechos humanos que acompañen y guíen a las víctimas, además de violarse el derecho de asociación, se reducen también las opciones para alcanzar verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria.
Cristina, ¿qué recomendaciones da al Estado para que cumpla con su deber de garantizar los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria en los casos de graves violaciones de derechos humanos?
El Estado, si la quisiera, tiene una hoja de ruta absolutamente clara y son las recomendaciones de los órganos internacionales. Hay recomendaciones en los informes de la misión, hay recomendaciones en los informes de la Oficina de Alto Comisionado, también en los órganos de tratado. En el proceso de colaboración con la Corte Penal Internacional también se han dado recomendaciones. Particularmente para el área de justicia se han emitido recomendaciones desde todos los organismos imaginables. Estas están diseñadas para cerrar la brecha entre la situación en Venezuela y los estándares internacionales de derechos humanos, no solo en materia de verdad, justicia y reparación, sino de todas las categorías imaginables de derechos. No puedo yo dar una mejor recomendación que implementen las recomendaciones.
Cristina, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad muy importante llevar esta información a más espacios, que la gente conozca el trabajo que sociedad civil, a través de la participación en este tipo de mecanismos, sigue haciendo por las víctimas en Venezuela. Entonces, tener momentos como este para hablar sobre estos temas al público es súper importante y valioso, y lo agradecemos un montón.
Era Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Si no escuchas lo que sientes, no es allí, no es allí, no es allí. Si te engaña y te miente, no es allí, no es allí, no es allí. Si te ignora con silencios, no es allí, no es allí, no es allí. Si controla lo que haces o cómo vistes, no es allí, no es allí. No es allí, eso no es amor. Mira que tú brillas mucho más que el sol. No es allí, eso no es amor. Mira que tú brillas mucho más que el sol.
Allí, no es allí. confundas el amor con quien te deja una herida. Alguien que cuida no te daña, no te rompe ni te engaña. Desaparece y aparece si le da la gana. Tanto sacrificio en las novelas. El amor romántico no ha sido una buena escuela. El amor no debilita, tampoco quita brillo. No aceptes los chantajes a cambio de un anillo. No eres responsable de su herida. No eres su mamá ni su maestra, eres la dueña de tu vida. No eres responsable de su herida. No eres su mamá ni su maestra, eres la dueña de tu vida.
No es allí, eso no es amor.
No te digan que es amor.
Mira que tú brillas mucho más que el sol. No es allí, eso no es amor. Mira que tú brillas mucho más que el sol.
Con el amor de tu vida.
El amor no duele, el amor no duele.
Si te quiere no te humilla, si te quiere no te humilla.
El amor no duele, el amor no duele.
Oye mar, eres el amor de tu vida.
El amor no duele, el amor no duele.
Sol, sol tu alegría. No es allí, eso no es amor. Mira que tu vida es mucho más que el sol.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden nuestras redes sociales donde pueden seguirnos para conocer acerca de lo que está ocurriendo en el estado Zulia y en el mundo relacionado con los derechos humanos. Así que bueno, pueden seguirnos en @CODHZ en Instagram, en Twitter y en Facebook, además de visitar nuestra página web en www.codes.org. El Día Mundial del Agua se conmemora el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Con la celebración de esta efeméride se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. Ahora bien, ¿cuál es la situación del agua en Venezuela? Para responder esta pregunta, vamos a darle esta mañana la bienvenida a María Eugenia Gil. María Eugenia es editora del informe Derecho al Agua y al Saneamiento, del Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja y Derecho al Agua. Además de ser miembro de Agua Clara, dedicada a mejorar la calidad de vida a través de la educación ambiental, la participación comunitaria y la integración con otros grupos y organizaciones. Bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos, María Eugenia.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, y pa' Vos, un gran saludo.
Cuéntanos, María Eugenia, en relación al Día Mundial del Agua, ¿qué lectura tienes sobre la protección de este recurso en Venezuela?
Bueno, lamento no tener buenas noticias, porque es que estamos en el país alterando los procesos naturales que equilibran las relaciones de los ecosistemas. Y en el agua específicamente estamos destruyendo la vegetación que protege y hace productivos a los bosques. Básicamente, pues la industria extractiva está impactando de forma muy violenta. Me refiero a la industria petrolera, a la carbonífera, a la de minería del oro y otros metales, y también a la industria maderera. Ese maltrato del que hablo está incidiendo directamente en las cabeceras de los ríos y de allí aguas abajo, afectando al ecosistema en sí mismo y a los seres vivos que dependen de esos ecosistemas. En el Zulia, bueno, la minería de carbón está maltratando las fuentes del Sucuy. De allí hacia abajo, no solamente el pueblo guayú, sino todos los que dependen de Tulé. Por ejemplo, en Lara están produciendo carbón vegetal. Y para hacer eso están talando y quemando árboles y después venden el carbón en bolsita. Bueno, y en Bolívar, bueno, el oro hace que se tale el bosque, se contamine el agua por mercurio, deja charcos para que los mosquitos de la malaria se reproduzcan. Bueno, un desastre, pues. Y a nivel doméstico tampoco lo estamos haciendo bien. Seguimos ensuciando quebradas, utilizándolas como vertedero y además colocándonos en riesgo cada vez que construimos muy cerca de los ríos sin respetar el margen de las crecidas.
Recientemente compartieron el informe Derecho al Agua y al Saneamiento. ¿Cuáles son los elementos que evidenciaron en su estudio para catalogar como una paradoja que Venezuela posea una riqueza hídrica enorme, pero sus servicios no?
Bueno, en primer lugar, la generosidad hídrica del país. Esto, aquí hay agua que todo el mundo envidia, pero tenemos que entender cómo se produce ese bien natural y cómo es industrialmente procesado para que nos llegue a las casas. Y en ambos ámbitos tiene que ser cuidado. Y bueno, y nosotros estamos destruyendo las fuentes de agua. Y por otro lado, tampoco se están cuidando ni los embalses, ni las plantas, ni los acueductos, ni las tuberías de distribución. Entonces, mira, realmente no lo estamos haciendo bien. El agua es un bien natural que debemos cuidar y ser muy agradecidos de que tenemos bastante, pero la estamos contaminando y estamos poniendo en peligro nuestras vidas.
María Eugenia, haciendo hincapié en la emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela, ¿qué relación tiene esta crisis con el disfrute pleno del derecho al agua en la población?
Mira, la emergencia humanitaria compleja es un problema político que ha quebrado en su totalidad la institucionalidad del país. No tenemos un Ministerio del Ambiente donde había gente que se dedicaba a cuidar nuestro patrimonio natural, gente preparada. Y dentro de ese patrimonio que cuidaban estaba el agua. El ente rector de las hidrológicas estaba adscrito a ese fallecido ministerio. Las inversiones del Estado en las hidrológicas hoy, en este momento, es escaso o nulo. Y la emergencia sigue profundizando la vulnerabilidad de la población. Porque así como hay casas pues, donde no llega el agua, entonces tampoco llega a los hospitales, ni a las escuelas, ni a los centros de reclusión, pero ni siquiera a las mismas oficinas gubernamentales.
¿Y qué propuestas han brindado ustedes al Estado para que mejore las condiciones del agua o del acceso al agua en el país?
Bueno, podrían o deberían hacer un montón de cosas. Por ejemplo, recuperar la institucionalidad de esos entes que contaban con personas preparadas para trabajar integralmente la gestión del agua. Recuperar, por ejemplo, la dirección de hidrología, la dirección de cuencas, respetar los parques nacionales donde se produce el 80% del agua superficial, detener el daño que se está causando por la industria extractiva y, por supuesto, impedir el lucro a partir de ese patrimonio natural de Venezuela. Y nosotros como ciudadanos deberíamos conocer y exigir mucho más respeto por la vida y el futuro que se nos está yendo.
Muchísimas gracias, María Eugenia, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Bueno, para finalizar, yo quisiera pedirles a todos que traten de hervir el agua que van a tomar y que se informen, que lean el informe que está en la página de Provea, provea.org, y también en la página de umvenezuela.com. UM con H de humanitaria y todo pegado, umvenezuela.com. Cuídense mucho y para vos, un gran abrazo.
Era María Eugenia Gil, editora del informe Derecho al Agua y al Saneamiento del Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja y Derecho al Agua, y miembro de Agua Clara, una organización dedicada a mejorar la calidad de vida a través de la educación ambiental, la participación comunitaria y la integración con otros grupos u organizaciones. Por ahora, entonces, nos vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
No te estés apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario. Y es que yo te dé un espacio, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
La Hora del Planeta se celebra cada año el último sábado del mes de marzo y es considerada la campaña de concienciación ambiental más difundida e importante en todo el mundo. Para reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático, así como contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta. La Hora del Planeta consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide a personas y empresas que apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 8:30 de la noche hasta las 9:30 de la noche. Con ello, se promueve el ahorro de energía, la disminución de emisiones contaminantes y la reducción de la contaminación lumínica. La Hora del Planeta fue impulsada en el año 2007 por el World Wide Fund for Nature y la agencia publicitaria Leo Burnett, con la finalidad de llamar la atención a nivel internacional acerca de los efectos adversos e impactos del cambio climático. Es un movimiento mundial que hace un llamado para cuidar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes. A su vez, la primera Hora del Planeta se celebró en Sydney, Australia, el 31 de marzo de 2007. Se apagaron las luces de monumentos y edificios durante una hora, como un gesto simbólico en rechazo a la problemática del cambio climático. También en San Francisco, en Estados Unidos, se unió con la acción denominada Lights Out, que significa luces apagadas. Lo que empezó en Sydney se ha convertido en un movimiento global que ha llegado a miles de ciudades en 188 países y territorios. Actualmente, el movimiento La Hora del Planeta promueve acciones directas para contrarrestar el impacto del cambio climático, así como la adopción de estilos de vida sostenible que tengan en cuenta la conservación de los bosques, los mares y los recursos naturales. Los promotores de La Hora del Planeta aseguran que el cambio climático ya es un hecho contrastado y que debido a ello, las consecuencias, si no se hace algo, pueden llegar a ser devastadoras. El simple hecho de apagar las luces durante una hora no evitará ninguna consecuencia climática, pero sí busca crear conciencia en las personas para que sus actos sean más responsables con el medio ambiente.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos de la Hora del Planeta. Por eso, en Maracaibo, organizaciones de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, REDES, invitan a una convocatoria abierta en la Plaza de la República, este sábado 25 de marzo, desde las 4 de la tarde. La Hora del Planeta servirá de escenario para una diversidad de talentos locales que se pronuncian a favor del planeta. El ahorro energético, la defensa de sus recursos naturales y un llamado de atención a la sociedad civil para tomar acciones de ayudar a disminuir los altos niveles de contaminación que sufre nuestra región. ¡Les esperamos! Ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de CEPAS, y a María Eugenia Gil, miembro de Agua Clara, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos estuvimos acompañándole en esta Hora de Derechos Humanos para Vos, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Acosta. Recuerden nuestras redes sociales que son @CODES, @CODHEZ. En Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana, donde nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro
los maizales, tus espigas reventaban.
Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve un caraván.
Y esa noche la luna se puso bonita,
clarita que Pedro se asusta cuando ve un caraván.
Allá en mi pueblo, cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. Y el perro de la casa se levanta y sale pa' allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué fui yo? ¿Qué fue él? Ya no sé, y ya no quiero ni pensar. ¿Y qué Pedro en los maizales, tus espiras reventaban?
Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asustaba.